Mi Biblia, mira. ¿Es esa mi Biblia? No, es esa. La tuya está ahí. La tuya está aquella.
Yo pensaba que era la pasada.
No importa, nosotros también hemos quitado algunas. Bueno, buenas tardes a todos. Me alegra mucho veros. Yo desaparezco de aquí rapidito, pero solo quería leeros un versículo muy conocido por todos. Es el capítulo de Hebreos 11, el primer versículo. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y nosotros, como cristianos, como iglesia, como parte del cuerpo de Dios, de Cristo, por toda la faz de la tierra, tenemos algo precioso, algo hermoso que solo nosotros podemos dar. Y eso es fe, eso es esperanza para otros, y solo nosotros tenemos ese privilegio, porque otros allá afuera no viven con ese mismo privilegio. Pero sí nosotros podemos llamar a las cosas que no son como si fueran. Solo nosotros, los cristianos, los que creemos que Dios es todopoderoso y mayor que nuestras expectativas y mayor de lo que le pedimos o llegamos a entender, sabemos que si hablamos y llamamos a las cosas que todavía no son como si fueran, de repente los milagros empiezan a pasar. Así que tenemos que empezar a proclamar en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, nuestras escuelas, en este país, que es tiempo de Dios. Y de verdad que cuando lo haces te das cuenta de que las cosas cambian, y no cambian porque al revés, porque llegó el momento y cambiaron, sino porque tú y yo hablamos la verdad de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él amó este país y Él amó a cada uno de nosotros con amor eterno, hasta dio la vida de su Hijo. Así que ¿cuántas más cosas cantamos? Incomparables promesas tienes, Señor, ¿verdad? Pues es verdad. Y no solo es cantado, pero es cierto. Así que es momento ya de que nos levantemos y empecemos a confesar las cosas. Pero es que yo no lo veo, pero es que no es cuestión de verlo, es cuestión de hablar sobre lo que no ves. Le dijo el Hijo de Hombre: profetiza sobre estos huesos secos. Estaban secos. Antes de profetizar estaban secos. Pero cuando Él empezó a profetizar, los huesos tomaron vida. ¿Quién sabe lo que puede pasar si tú y yo profetizamos a uno de esos huesos secos? Así que mi palabra de ánimo para vosotros hoy es que vamos a por todas. Vamos a profetizar sobre lo que no vemos. Vamos a hablar fe sobre las cosas que no vemos. Y vamos a creer que el Señor está en este país y que está por nosotros. ¿De acuerdo? Así que esta canción, que es, la letra es lo más interesante de esta canción.
¿Te lo acerco más?
Dice: es tiempo para que los muertos vivan y los quebrantados rían con el gozo de Dios. Es tiempo de renovar al cansado y librar al angustiado con el río de Dios. Oigo el llamado y la lluvia descender sobre los montes y sobre los valles. Oigo decir: es el tiempo. Es tiempo para que los muertos vivan y los quebrantados rían con el gozo de Dios. Es tiempo de renovar al cansado y librar al angustiado con el río de Dios. Oigo el llamado y la lluvia descender sobre los montes y sobre los valles. Oigo decir: es el tiempo. Es tiempo de poseer nuestra herencia, buscando más su presencia, mirándole a Él. Es tiempo de abrir un nuevo camino y alcanzar nuestro destino con su gloria y poder. Oigo el llamado y la lluvia descender sobre los montes y sobre los valles. Oigo decir, es el tiempo. Sobre ciudades y sobre naciones, yo oigo decir, es el tiempo. Es tiempo de que ardan los corazones, se enciendan las emociones con divina pasión. Es tiempo de pagar el sacrificio, imitando lo que Él hizo por nuestra generación. Oigo el llamado y la lluvia descender sobre los montes y sobre los valles. Yo oigo decir, es el tiempo. Sobre ciudades y sobre naciones, yo oigo decir, es el tiempo.
Nos ponemos de pie, lo cantamos juntos.
Aleluya, el último verso.
Con el último verso que dice, es tiempo de que ardan los corazones, ¿vale? Es tiempo de que ardan los corazones, se enciendan las emociones con divina pasión,
es tiempo
de pagar el sacrificio, imitando lo que Él hizo, por nuestra generación, oigo el llamado, y la lluvia descender, sobre los montes, sobre los valles y sobre los valles. Oigo decir, es el tiempo. Sobre naciones y sobre naciones, yo oigo decir, es el tiempo. Sobre los montes, y sobre los valles, es el tiempo. Sobre ciudades, y sobre naciones, yo oigo decir, es el tiempo,
te damos a ti las gracias por tu presencia aquí en medio de nosotros, Señor. Tú has prometido que cuando estemos juntos alabándote, tú has prometido que cuando nos unamos en tu nombre, tú desciendes en ese mismo lugar. Señor, y yo lo creo junto con todos los que estamos aquí reunidos. Creemos que tú estás aquí en este lugar. Creemos que tú estás en esta habitación. Y que tú has venido para librarnos, tú has venido para sanarnos, tú has venido para salvarnos, tú has venido para levantarnos, has venido para ponernos sobre una roca, para levantar nuestra cabeza y hacer resplandecer nuestro rostro, para que anunciemos a este mundo que hay un Dios verdadero que salva, que libera y que sana, que levanta al cansado y al oprimido. Te damos a ti toda la gloria, Señor, y toda la honra. Gracias por lo que vas a hacer, Señor. Gracias porque eres maravilloso. Gracias porque podemos vivir este tiempo tan emocionante. Gracias, Señor, porque es la hora. Es la hora cuando los quebrantados van a volver a sonreír. Cuando los oprimidos van a ser levantados. Cuando todos los que están caídos se van a alzar con un nuevo cántico. Gracias, Señor Jesús, porque nuestros ojos van a ver esto y nos vamos a asombrar una vez más de tu gran amor, tu gran proximidad. Y Señor Jesús, queremos ahora que de todo nuestro corazón recibas ahora mismo este fuerte aplauso que te damos a ti, porque tú lo mereces, porque tú eres digno, porque tú eres bueno. Te amamos. Aleluya. Te amamos, Señor. Bueno, pues podéis sentaros. Pues me alegro de que estéis aquí y que no estáis viendo el partido del Madrid. Felicidades por haber venido aquí. Los que no han venido se lo pierden. Algunos han venido a la primera reunión. En vídeo, ¿verdad? Muy bien. Pues yo no sé si se oye esto. No se oye, ¿verdad? ¿Cojo un micro? Ahora sí. Ahora sí, muy bien. Gracias, Víctor. Pues pues esta tarde me gustaría hablar acerca de la presencia de Dios. Es algo que ha impactado mi vida, es algo que a mí me ha cambiado, porque realmente yo estaba buscando algo real, algo genuino, algo que no fuera un engaño. Yo creo que la mayoría de la gente busca cuando uno piensa en algo espiritual, cuando uno piensa más allá de este mundo en el que podemos ver y tocar, uno quiere buscar y encontrar algo que realmente sea algo genuino, que no le estén engañando y que no sea ni un truco, ni una mentira, ni nada. La canción de Toñi se la llevó, la letra. Yo quiero, me das la letra ahora. Porque estábamos cantando antes acerca de que ardan los corazones. Dice aquí, es tiempo de poseer nuestra herencia. Y aquí abajo más dice, es tiempo de que ardan los corazones, que se enciendan las emociones con divina pasión. Porque yo he visto que Dios quiere tocarnos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, porque la Biblia promete que Él quiere sanarnos. El espíritu, porque Dios promete que hay salvación en Jesús. Y el alma, porque hay mucha gente que cuando uno levanta las manos piensa que bueno, que está loco, y tú lo piensas y dices, bueno, sí, estoy un poco loco, pero yo voy más allá aún y digo, necesitamos estar mucho más locos que eso. Tenemos que estar tan locos que podamos creer la locura de que nada es difícil para Dios. Y muchas veces nosotros hemos dicho, bueno, yo no levanto las manos. Sabes, levantar las manos es una expresión de algo que está aquí dentro por amor a Él, o cantar, o hay gente que se arrodilla, o hay gente que hace otras cosas de expresión de amor. Y muchas veces nosotros no hacemos cosas para Dios porque realmente no hemos sido tocados en nuestra alma, y pensamos que hay gente muy emocional, y realmente muchas veces nosotros somos los más emocionales, porque decimos, yo no hablo a la persona que viene por primera vez, pero los que ya llevan un poco de tiempo o más de un tiempo, si no hacemos ciertas cosas, y a veces criticamos a otros de emocionales, pero nosotros mismos decimos, bueno, yo no levanto, yo no hago esto hasta que no lo sienta, y al final los emocionales somos nosotros. Y al final, ¿sabes qué pasa? Yo he visto a gente que su vida ha sido destruida porque sus emociones les han derribado. Y Dios quiere llegar hasta lo más profundo de nuestro ser y tocar nuestra alma también, y tocar también nuestras emociones, para que nosotros realmente podamos ser libres para poder expresarle a Dios todo nuestro amor. Y te estoy contando esto porque luego vamos a leer una historia de una mujer que, ante el escándalo de mucha gente, entró en una habitación para saludar al maestro, que se llama Jesús. Hizo algo inusual, hizo algo inapropiado, hizo algo que se saltó las normas, ¿Sabes por qué? Porque esta mujer estaba llena de amor. Y yo quiero decirte algo, el amor es exagerado. No conozco ninguna relación de pareja donde no haya un amor exagerado. Y el amor se desborda y tiene que desbordarse porque así es el amor. Y por eso Dios dice que Él nos ha dado y nos da y nos seguirá dando y nos da su Espíritu y nos lo da sin medida. Y esta mujer, hablo de la mujer que rompió un vaso de alabastro y lo quebró sobre la cabeza de Jesús. Esta mujer hizo algo que nadie había hecho en ese lugar, porque todo era tan propio y tan ordenado que la gente empezó a disgustarse, no por fuera sino por dentro, empezó a airarse por dentro diciendo entre sí, ¿por qué no se gastó esto para darlo a los pobres? Y Jesús paró a todos y dijo, mira, siempre vas a tener a los pobres, pero a mí no siempre me vas a tener. Y lo que ocurre después de esta expresión de amor desbordante es que Jesús le dice a esta mujer, ¿sabes? Y te lo voy a leer, dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y yo quiero hablarte esta tarde de la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios te toca, hay cosas desbordantes que surgen en tu vida y tienen que dar lugar, porque si no nos emocionamos para Dios, yo me pregunto, ¿para qué nos emocionamos? Si no nos emocionamos para las cosas de Dios, para las cosas que tienen un valor eterno para toda la vida, dime, ¿para qué nos estamos emocionando? Porque el problema no son las emociones, porque todos tenemos emociones, si no estaríamos como la pared. Todos tenemos emociones, el problema es dónde vamos a invertir nuestras emociones, dónde vamos a poner la fuerza y la energía de nuestro ser, dónde vamos a enfocar toda nuestra fuerza, todo nuestro corazón, toda nuestra mente. Y sabes, esta mujer hizo, tomó una decisión y sabes, no tomó una buena decisión, porque podía haber dicho, Jesús, eres tremendo, o Jesús es maravilloso. No tomó una decisión buena, tomó la mejor decisión, porque no trajo un buen regalo, trajo el mejor regalo. No trajo un obsequio cualquiera, trajo el mejor obsequio. ¿Sabes por qué? Porque Dios había tocado su corazón y el corazón de esta mujer ya era diferente. Todos parecía que, yo he dicho últimamente que Dios no está con la multitud, porque la multitud dijo crucificar a Jesús, la multitud apedreó a Esteban, es curioso, y la multitud de la gente que estaba allí estaba haciendo lo que, bueno, no sé, lo que se supone, pero esta mujer rompió con la forma, con lo que allí había, y empezó a enfocar bien sus emociones, empezó a enfocar bien su fuerza, su energía, y trajo el regalo a Jesús. Y sabes, esto ocurrió porque un día Dios la visitó, un día ella tuvo un encuentro con Jesús, y de alguna manera este amor tenía que salir de ella. Y yo quiero hablarte esta tarde acerca de la presencia de Dios. Quiero hablarte de cómo hacer que de cómo atraer la presencia de Dios a tu vida, de cómo vivir en la presencia de Dios y cómo llevar la presencia de Dios a otro lugar. Porque yo, después de 10 años como creyente, habíamos hecho cosas buenas, habíamos escrito canciones, habíamos ido a lugares, vivíamos como buenos cristianos, pero sabes, dentro de mí había algo que decía, hay más. Dentro de mí había algo que decía, no puedo conformarme con lo que he experimentado, necesito más. ¿Y sabes por qué? Porque sencillamente cuando yo miro allá afuera, digo, yo no sé lo que pasa allá afuera, pero aquí dentro necesitamos más para llevar allá afuera, para que todo lo que está ahí en la calle, en esta ciudad, en cualquier lugar, empiece a cambiar un poquito. ¿Me entiendes? Y aquí dice, es tiempo de que ardan los corazones, que se enciendan las emociones con divina pasión. Y yo me acuerdo que cuando los discípulos vieron a Jesús resucitado, iban caminando juntos, y dice, cuando se fue Jesús, ellos no le habían reconocido porque había resucitado, y dice, sus ojos estaban como con un velo, no habían reconocido a Jesús. Pero cuando Jesús se marchó, dice, no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos abría y nos enseñaba las Escrituras. Y la evidencia de que la presencia de Dios está en ti o en tu vida es que haya fuego dentro de ti. Y para que haya fuego dentro de nosotros, tiene que estar la presencia de Dios en nosotros. Y yo te pregunto, ¿tú quieres la presencia de Dios en tu vida? Porque ¿cuántos saben que Dios está en todas partes? Dios está en todas partes, pero la manifestación de la presencia de Dios no está en todas partes. ¿Y cómo puedo yo tener la presencia de Dios? Yo recuerdo que hicimos un viaje hace unos años y estuvimos en México. Yo estaba en casa de mi hermano porque él está casado con una mexicana, y estábamos allí, habíamos estado en diferentes conferencias donde la presencia de Dios estaba manifestando, y yo estaba con este hambre y esta sed, y yo estaba buscando y estaba diciendo, hay más, tiene que haber más. Y yo hice una oración que creo que tiene sentido, y me parece que a Dios le gusta oír oraciones que tienen sentido. Una de esas oraciones es cuando uno dice, yo no puedo más, porque entonces se oye como una voz desde el cielo que dice, ya era hora, porque yo sí puedo. Y esa es una oración que tiene sentido. Y otra oración, yo hice esta oración, le dije, Señor, por favor, tengo una familia, estamos más o menos bien, somos cristianos, si nos morimos nos vamos al cielo, pero por favor, danos algo que podamos llevarle a la gente. Por favor, danos algo más que palabras para llevarle a la gente. Danos algo que podamos llevar a estas personas que están buscando algo genuino, que están buscando algo real. Por favor, danos algo, porque sé que nos falta. Y después de esas oraciones, y ocurrieron cosas que otro día las cuento, yo estaba en esa habitación y yo sentí subir a la planta de arriba. Y me senté meditando en todo esto, y empezó a venir una frase que hablaba acerca de un versículo en Cantar de los Cantares. Y cuando yo empecé a estudiar el libro de Cantar de los Cantares, me di cuenta que Jesús se reveló como un perfume, como una fragancia, como efluvios, como un aroma, como les describían, como flores y nardos y un montón de cosas. Y yo empecé a meditar en esto, y nosotros habíamos escrito una canción que nosotros hicimos algo poético muy bonito, pero no sabíamos lo que significaba hasta ese día, que decía, derramó su amor el perfume de una flor que con gratitud se extendió en la multitud. Siendo yo un necio, envió su viento recio, perdido le encontré, fui ciego y pude ver. Y el Espíritu Santo me hizo entender algo que yo nunca ni he leído, ni he escuchado, ni he visto en ninguna parte. Me hizo entender algo. Mira, eso que escribisteis hablaba acerca de la cruz, hablaba acerca de Jesús. Jesús es como esa flor, es como ese perfume que en la cruz derramó su sangre, derramó su esencia, y que ese aroma, esa fragancia ha llegado a todos nosotros a través del viento, el viento del Espíritu Santo. Y lo que te quiero decir, para que lo entiendas mejor, es algo muy sencillo. ¿Cuántos saben que hace 2000 años Jesús caminó sobre la tierra? Todos lo sabemos, más o menos, ¿verdad? Pues hoy Jesús es igual de real que hace 2000 años por medio de su Espíritu. Porque a mí el Espíritu Santo me hizo entender, ¿sabes? Cuando Jesús murió en la cruz, yo vine en el viento y yo tomé la esencia, tomé el perfume, tomé la presencia misma de Jesús, la misma presencia que disfrutaron los apóstoles, la misma presencia que levantó al muerto, que resucitó a Lázaro, que sanó al ciego, la misma persona, la misma esencia. Y cuando estaban todos reunidos el día de Pentecostés, vine como un viento recio y esparcí por todos lados la vida de Jesús, el Espíritu de Jesús, la presencia de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre te ha tenido en mente, a ti y a mí. Dios siempre ha buscado estar junto con nosotros. Y cuando Jesús vino a la tierra, habló con 12, con 70, con 500, con 4, con 5000. Antes había hablado con algunos reyes, algunos apóstoles, pero hoy Él está hablando a a cualquiera que se acerque a Él por medio de su Espíritu. Y eso es maravilloso. Y eso es tremendo. Y ahora, yo estaba en esa habitación y yo empecé a levantar mis manos y experimenté algo que en los 10 años anteriores no había experimentado en ese grado. Experimenté un poquito de la presencia de Dios. Levanté mis manos y cuando yo entendí esto, hice una oración diferente. Le dije: Padre, sopla sobre mi vida y por favor derrama la presencia de Jesús en mí. Por favor, dame eso que te he estado pidiendo. Por favor, haz algo en mí que pueda llevar a la gente. Por favor, estoy cansado de que ya no ocurra nada. Por favor, haz algo en mi vida. Y su presencia invadió el lugar, cambió mi manera de pensar en muchas cosas, aún siendo cristiano, y empecé a actuar diferente. Y quiero decirte algo, el principio es esto. Tú anhelas la presencia de Dios, tú quieres la presencia de Dios, dice Romanos 5:5, el amor de Dios es derramado en vuestros corazones por la acción del Espíritu Santo. Santiago 4:5 dice: no sabéis que el Espíritu os anhela celosamente. Celosamente en el original significa no admite rival, no admite rival. Y esta mujer tenía un tesoro, y yo creo que este tesoro rivalizaba con Jesús, y dijo: yo voy a quebrar mi tesoro. En este pasaje ella trajo un frasco de alabastro y lo quebró sobre la cabeza, lo quebró antes, y luego derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Llegó la mujer y le dio una paliza, no. Llegó la mujer y quebró el vaso de alabastro, que era una piedra parecida al mármol, traslúcida, y derramó el perfume sobre Jesús. Porque yo estoy seguro que esta mujer tenía un tesoro y el tesoro rivalizaba con Jesús. El tesoro era una pared intermedia entre ella y Jesús. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que rivaliza hoy con Jesús? ¿Qué es lo que está rivalizando en tu vida, en mi vida, con Jesús? Porque te aseguro que es tiempo de que vengamos al altar y traigamos nuestro tesoro y lo quebremos delante de la presencia de Dios para que podamos ser realmente libres. ¿Y sabes cuál es el principio? Tú que anhelas la presencia de Dios, la presencia de Dios viene después de un sacrificio. Jesús murió y después vino la visitación de Pentecostés. Pedro dejó barcas, dejó todo, dejó el negocio, dejó todo, y le dijo a Jesús: Señor, y nosotros te hemos seguido y lo hemos dejado todo. Y él le dijo: no hay nadie que haya dejado padre, madre, o trabajo, o casas, que no vaya a recibir en la vida venidera y en esta también 100 veces más de lo que ha recibido. ¿Sabes? Pedro, después de Pentecostés, predicó y 3,000 personas se convirtieron. Así que ya hemos quedado en contratarle para que predique aquí 3 o 4 veces. Levantaremos una iglesia de 12 o según las veces que predique, ¿no? Bueno, el hecho es que no es cuestión de que esté Pedro o no esté Pedro. El hecho es de que estemos nosotros con su presencia. El hecho es que tú y yo hoy podemos disfrutar de su presencia. El hecho es que tú y yo hoy podemos experimentar algo tremendo porque Él lo anhela hacer. Y eso tan maravilloso que Él anhela hacer viene después de un sacrificio. Y cuando nos rendimos completamente a Él y traemos nuestro tesoro, quizá tu tesoro es tu familia, quizá tú has puesto a tus hijos por encima de Dios, quizá has puesto tu trabajo por encima de Dios, quizá tú has puesto tus debilidades por encima de Dios, quizá has puesto tus complejos por encima de Dios, quizá has puesto tus habilidades por encima de Dios, y me voy a incluir, quizá hemos puesto nuestro pecado por encima de Dios, hemos amado más nuestras cosas, más que las cosas de Dios, ¿me entendéis? Y es hora de que nosotros vengamos y le digamos: Dios mío, por favor, ayúdanos. Ayúdanos porque yo realmente quiero experimentar tu presencia. Y a lo mejor no arde algo aquí dentro de nuestro corazón. Yo te invito a que sencillamente traigas tu tesoro y lo hagas 1,000 pedazos. Que traigas tu tesoro y lo hagas 1,000 pedazos. Te aseguro que vas a sentir algo. Algo vas a sentir. Algo vas a sentir. A lo mejor al principio dolor, pero algo vas a sentir y te aseguro que tu corazón se va a encender. Porque el corazón de Pedro, el corazón de los apóstoles, se encendió. Ellos lo dejaron todo porque se encontraron con Jesús. Y cuando yo estaba en esa habitación y le estaba adorando, me di cuenta de que algo en ese momento había pasado. Y cuando la presencia de Dios la pruebas así un poquito, ya no quieres otra cosa. Ya no quieres otra cosa. Y ya no es cuestión de que seamos religiosos, esto está bien, esto está mal, ya más todos sabemos porque para eso tenemos conciencia. La cosa es que, ¿por qué seguimos haciendo el mal si sabemos que está mal? Pero cuando la presencia de Dios te invade, te toca y te llena, hay algo dentro de ti tan maravilloso que ha sucedido, que ya no vas caminando y ya no quieres entrar a un lugar, vas caminando y ya no quieres mirar algo, estás viendo la televisión y ya no quieres verlo, estás haciendo cosas que antes hacías y ahora las evitas. ¿Por qué? Porque no es cuestión de religión, es sencillamente que te estás apartando de todo eso, porque tu amado ha venido, te ha inundado y Él es maravilloso y Él está dentro de ti y él es lo mejor que te ha ocurrido en la vida y no quieres perderlo. El segundo punto es, primero, la presencia de Dios desciende después de un sacrificio. El segundo punto es cómo hacer que la presencia de Dios se quede. Oblígale a quedarse. Cuando Jesús resucitó, dice Jesús, se encontró con los discípulos y hacía como que se iba. Y los discípulos le dicen, le obligaron a quedarse. ¡No te vayas! Y Jesús se quedó porque les estaba probando. Cantar de los Cantares dice, yo me así de mi amado, yo lo tomé, yo lo agarré y no le dejé ir. Hay una frase que a lo mejor deberíamos de hacer una canción. Cuando el amor vino a visitarme, ¿verdad? Es una frase que me impacta. Cuando el amor vino a visitarme. Yo recuerdo cuando el día en que el amor vino a visitarme. Y mi meta... Y mi deseo y mi energía está puesta en que yo no voy a dejar que el amor se vaya de mi vida. Yo no voy a dejar que la presencia de Dios se vaya de mi vida, porque Él es maravilloso. Y no importa cuánto falle, no importa las veces que yo caiga, porque dice la Biblia, 7 veces caerá el justo y 7 veces será levantado. Muchas son las aflicciones del justo, de todas ellas le librará el Señor. Y no importa lo que venga, no importa la circunstancia en la que esté, yo me agarraré de mi amado y no le dejaré ir. Porque cuando la presencia de Dios está conmigo, todo es fácil. Cuando Dios está contigo, todo es fácil. No estoy diciendo que no haya problemas, estoy diciendo que Dios hace que tú puedas afrontar cualquier problema. No importa que tú estés en tu barca solo, que estés en tu trabajo solo, que estés en otro país, inmigrante, no importa que tu familia te haya criticado, no importa tan abajo que estés, que parezca que no puedas estar tan abajo. Una vez estaban así los discípulos en tormenta, el barco se iba y de repente Jesús viene caminando sobre las aguas. Y ¿sabes lo que yo aprendí? Cuando estés en tu noche más oscura, cuando estés en la tempestad de muerte, cuando estés en lo más abajo, en lo más hondo, Dios viene a tu vida caminando sobre las aguas. Jesús se acercará a tu vida en un plano sobrenatural. Algo inesperado ocurrirá en tu vida y verás una mano, agárrate de esa mano porque es la mano de Jesús y Él te va a levantar. Y yo recuerdo que después de todo esto, Toño y yo estábamos hablando y estábamos viendo y diciendo, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Nos hemos atrevido a pedirle a Dios cosas. Por ejemplo, nosotros le pedimos, Señor, por favor, danos las plazas para ir allí a hablar de ti. Pero, Señor, te pedimos, porque como nunca tenemos mucho dinero, te pedimos, Señor, que el mundo, los ayuntamientos paguen por la megafonía, que paguen por las plataformas, que paguen por las luces, que paguen por la publicidad, por todo. Y te cuento esto para que te alegres juntamente conmigo. Hemos estado en diferentes lugares donde hemos ido y los ayuntamientos están poniendo plazas. En Ciudad Real estuvimos históricamente, fue la primera vez que desde la Plaza Mayor se cantaba y se hablaba acerca del mensaje de Jesús y el ayuntamiento pagaba todo. Estuvimos en Ibiza y allí había un hombre gitano. Fíjate, Dios usó un hombre gitano que antes era cantante y se convirtió y habló con el ayuntamiento y le dijo, mira, van a venir un grupo y van a hacer no sé qué, no sé cuántos, y yo no sé qué dijo porque yo no estaba allí. El caso es que este hombre habló y pusieron plataforma en una plaza preciosa en Ibiza, pusieron luces de colores, megafonía, JBL, que yo no entiendo, pero dicen que es muy buena, dos hombres para con el sonido, sillas y todo, y allí estábamos nosotros cantando y predicando, y el ayuntamiento lo pagaba todo, y la presencia de Dios estaba allí. Y recuerdo dos personas que estaban llorando y me las acercaron. Oye, mira, después que tú hablaste de este mensaje, estaban llorando y yo les hablaba, mira, pues es Dios, que tal y cual, y cuando me doy cuenta no me entienden porque son italianas. Entonces yo me asombro porque me doy cuenta de que Dios se salta los idiomas, Dios se salta todo, porque Él anhela estar contigo y conmigo, porque Él anhela a la gente. El Espíritu Santo nos anhela celosamente, Él no admite rival, y cuando nos ponemos y empezamos a vivir esta vida, Él empieza a dar respuestas y a hacer cosas sorprendentes. Y yo te las cuento para que tú te alegres juntamente conmigo, y para que tu fe se levante, y para que juntamente sigamos trabajando para que muchísima gente que está allí afuera pueda recibir algo de lo que tú y yo estamos recibiendo aquí. Porque el tercer punto, el segundo punto, haz que la presencia de Dios se quede en tu vida. ¿Cómo mantienes la presencia de Dios en tu vida? Pues sencillamente santidad, y santidad simplemente te apartas para vivir para Él. Todo, tú enfocas tu vida todo para Él, tú haces todo para Él, todas las decisiones que tomas las tomas porque le amas, porque tú anhelas llevar este mensaje, lo que tú has vivido a otra gente. Y podría contarte muchas cosas que Dios ha hecho, pero lo que trato de decirte es que levanta tus ojos. El requisito para que Dios pueda tocarte, lo dije antes, es si tú quieres la presencia de Dios en tu vida, ¿verdad? Y quieres que se quede, ¿sabes cuál es el requisito? Tener hambre y sed. Tener hambre y sed. Y venir a Jesús. No hay más requisitos. Mira, no te van a pedir ni estudios, ni te van a hacer exámenes, ni nada. Si tú tienes hambre y sed, eres un candidato para ser lleno de la presencia de Dios. Si tú tienes hambre y sed y buscas, ¿hasta cuándo tienes que buscar? Hasta que encuentres. Si tú llamas, ¿hasta cuándo tengo que llamar? Hasta que te abran. Tú pides, ¿hasta cuándo tengo que pedir? Hasta que lo recibas. Porque, ¿sabes? Es algo que nosotros tenemos que hacer. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Y tenemos que no estar emocionados para el mundo, sino tenemos que estar emocionados para Dios. Y buscarle de todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Y cuando estés desesperado, te aseguro que tú estás llamando la atención de Dios. A Dios le gusta la gente desesperada. Porque los que están desesperados necesitan un milagro. Y Dios es especialista en milagros, ¿verdad? El tercer punto es, necesitamos llevar la presencia de Dios allá afuera. Necesitamos llevar la presencia de Dios a nuestro trabajo y a cualquier lugar. Y yo vi algo tremendo, porque nosotros nos admiramos de los apóstoles, de Pedro, de Juan, de las señales, los prodigios y todo lo que hacían, pero hay un versículo en creo que es Marcos 3:14, que dice algo muy sencillo, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. ¿Sabes? Dios primero te llama a estar con Él y luego te envía para. Nunca al revés. Dios primero te llama, dice, escogió a 12 para que estuvieran con Él y después ya les envió a hacer cosas para Dios. Y esto es algo que tenemos que aprender. Antes de empezar a hacer cosas para Dios, primero tenemos que estar con Dios. Primero tenemos que conocerle y estar con Él. Y no hablo de que tienes que estar un año o dos años allí a ver si estoy con Él. No, me refiero que cada día tienes que buscarle y estar con Él y después salir a hacer cosas para Él. ¿Me comprendes? Y luego habrá metas de corto, de medio y de largo alcance, y cada uno tiene que ir viéndolas. Pero Dios primero nos llama a estar con Él y después nos envía a hacer cosas para Él. Pero ¿sabes cómo Dios nos envía? Dice que Él les dijo, después de resucitar, les dijo, esperad la venida del Espíritu Santo. Les dijo, estad quietos hasta que no venga la venida del Espíritu Santo. Y después, dice, predicad en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Sabes lo que pasa? Que Dios no envía a nadie a hacer cosas para Él, sino lo envía con poder. Y no hay nada más poderoso que tu testimonio. No hay nada más poderoso que tu testimonio. Dice Apocalipsis, dice que ellos le han vencido por la palabra del testimonio. Tú puedes discutir con la gente de ideas, de filosofías, de doctrinas, pero cuando tú le dices, yo antes estaba perdido, pero ahora he sido encontrado, yo antes tenía depresión, ya no tengo depresión, yo antes vivía y mi vida no tenía sentido, pero ahora mi vida tiene sentido, mi vida estaba vacía, pero ahora está llena, he encontrado que Jesús es lo mejor para mi vida, y nadie te va a poder decir nada. ¿Y sabes qué? Necesitamos la presencia de Dios, necesitamos enamorarnos de Jesús y volvernos locos para Él, mucho más de lo que estamos ahora, y creer la locura de que nada es difícil para Dios. Conozco en este fin de semana una persona no creyente va a patrocinar con 300,000 pesetas a un cristiano porque quiere hacer una grabación de música cristiana, y el no cristiano lo va a patrocinar, él va a poner el dinero, dice, yo apuesto por este hombre porque es un cristiano, y olé, ha dicho, no es creyente, ha dicho, es un cristiano y yo quiero apoyarle y yo quiero dar el dinero, y si no lo recupero no pasa nada, y si lo recupero bien, pero no voy a ganar nada. Te estoy hablando de que a lo mejor esto es una tontería, a lo mejor, no sé lo que te acabo de contar para alguien, pero lo que te estoy diciendo, que esto es algo insospechado, esto es algo que se sale de la lógica, pero lo que te quiero decir es que cuando tú y yo nos enamoremos de Jesús y nos volvamos locos para Jesús, Jesús va a hacer locuras por nosotros, y nosotros somos los que hacemos que la presencia de Dios se quede, porque le amas tanto que no quieres hacer ciertas cosas porque no quieres que él se vaya. Y el tercer punto es, necesitamos recibir poder, necesitamos recibir esa presencia, necesitamos recibir su amor. El amor es el poder más fuerte de todo el universo, porque si el diablo trajo el pecado y trajo la muerte a través del pecado, el amor te resucita, y Jesús se levantó de la cruz por el amor le llevó a la cruz y el amor lo resucitó de la cruz, y el amor es el poder más grande del universo, y necesitamos recibir ese amor, necesitamos recibir ese poder. Y la buena noticia es que hoy el Espíritu Santo lo da, hoy el Espíritu Santo lo da, porque Dios es amor, Jesús es la expresión del amor de Dios, y el Espíritu Santo hoy lo derrama en nuestro corazón. Romanos 5:5. Me gustaría invitarte a que te pongas en pie y vamos a dejar sencillamente que el Señor pueda llenarnos, que su amor pueda invadirnos. Vamos a abrir nuestro corazón y nuestra boca, y vamos a decirle, Señor, por favor, ayúdame, yo quiero más de ti. Si no tienes hambre, si no tienes sed, si no sientes nada, tú, la mejor oración que puedes hacer es, Señor, haz que sienta algo, despierta el amor en mí. Filipenses 4:13 dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Pídele a Dios que ponga deseo en ti de buscarle, pídele a Dios que ponga hambre y sed en ti, porque la realidad es que Él es Dios altísimo, Él es Dios omnipotente, Él es Dios grandísimo. Si nosotros no sentimos nada, hay algo que tiene que cambiar en nosotros. Tenemos que buscarle hasta que sintamos algo. Tenemos que hacer lo que sea. Porque muchas veces hemos estado cansados de que nada ocurra. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos ahora mismo que soples en este lugar. Que soples y a través de tu Espíritu Santo esparzas la vida de Jesús. Que derrames el amor tuyo sobre cada corazón. Oh, que derrames tu poder. Oh, que derrames tu presencia. No queremos ser los mismos. No queremos ser los mismos nunca más. Por favor, danos algo que podamos llevarle a la gente, algo más que palabras. Oh, que podamos amarle por nuestra forma de vivir, que podamos amarles por nuestra forma de hablar. Oh, Dios mío, ayúdanos a llevarles algo, algo más que palabras. Padre, en el nombre de Jesús, si tú anhelas esa presencia, yo te voy a pedir, todo el mundo con sus ojos cerrados para tener intimidad, que tengas la libertad, levanta tus manos al cielo como tú quieras y dile: Señor, yo tengo hambre y tengo sed de ti. Oh, yo tengo hambre, yo tengo sed de ti. Yo tengo hambre y tengo sed de ti. Oh, oh, yo quiero más. Más cercanía contigo, más intimidad contigo. Yo quiero conocerte mejor, saber lo que a ti te gusta, lo que no te gusta. Oh, yo quiero saber, yo quiero conocerte. Es posible bañarse todos los días en el mismo río, pero es imposible bañarse en las mismas aguas de un río que está fluyendo. Y el Espíritu Santo tiene algo nuevo para revelarte acerca de Jesús cada día. El Espíritu Santo tiene algo nuevo del amor del Padre para mostrarte cada día, para que lo recibas, para que seas libre, para que seamos sanados, para que seamos libertados y vayamos a sanar, a libertar, a compartir, a sacar a gente de prisión, a ayudar a personas, para tener visión y hacer escuelas cristianas y hacer lugares donde los niños maltratados puedan ser ayudados, los niños que nadie quiere. Visiones de todo tipo para cambiar el mundo. Oh, querido Padre Celestial, yo te ruego que una visión aún más grande de tu amor venga sobre nosotros. Señor Jesús, una visión más grande. Oh, una expectativa pone en nosotros por estar cerca de ti. Queremos enamorarnos de ti tanto, Señor. Queremos amarte a ti tanto, Señor, que todo lo demás sea secundario, tú eres lo primero. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te bendecimos en el nombre de Jesús.
Santo Espíritu de Dios.
Aleluya.
Ven y sopla de los cuatro vientos. Y estos huesos vivirán. Tu Espíritu de Dios, ven y sopla de los cuatro vientos, y estos huesos vivirán. Ven y sopla. Ven y sopla, Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Ven y sopla, ven y sopla, Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí.
Yo quiero invitarte que, si quieres que oremos por ti, pasa aquí delante. Si tú quieres traer tu tesoro y quebrarlo en la presencia, en el altar de Dios, yo quiero invitarte que vengas aquí. Si tu tesoro es tu debilidad, tráela aquí. Si tu tesoro es tu gran habilidad, cualquier cosa. Yo sé que la vida de algunas personas va a cambiar en este día, para siempre. Y vamos a estar orando en el nombre de Jesús. Si vas a pasar, pasa ya, porque no vamos a tener mucho tiempo para estar orando. Vamos a seguir cantando. esta canción y vamos a seguir adorándole.
Espíritu de Dios, ven y sopla en los cuatro vientos y estos huesos vivirán. Santo Espíritu de Dios, ven y sopla de los cuatro vientos y estos huesos.
Gracias, Señor.
Vivirán.
Ven y sopla. Ven y sopla. Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Ven y sopla, Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, ven y sopla de los cuatro vientos y estos huesos. Santo Espíritu de Dios, ven y sopla de los cuatro vientos y estos huesos vivirán.
Ven y sopla. Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí.
Ven y sopla.
Ven y sopla.
Ven y sopla.
Ven y sopla.
Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Ven y sopla.
Ven y sopla.
Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Ven y sopla.
Ven y sopla.
Ven y sopla.
Ven y sopla.
Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí.
Seguimos presente, seguimos buscándole juntos, familia, como simplemente un tiempo de búsqueda en su presencia. Si tenemos prisa, desaprovechamos de las cosas que Dios está haciendo. Oh Señor, te buscamos juntos en esta noche, buscamos esa presencia, ponemos delante de ti las cosas preciosas, las rompemos para que puedas ministrarnos cosas más profundas.
Ven y sopla. Espíritu de Dios, ven y sopla en mí.
Ven y sopla.
Ven y sopla.
Ven y sopla.
Ven y sopla. Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Está obrando en mí.
Dios no es
ojalá que haya más y más en España tiempos de ministerio, tiempos en la presencia del Señor. Porque ahí es donde tiempos de refrigerio. Entonces, lo que dice la Biblia en el versículo, tiempos de refrigerio, ¿dónde? En la presencia del Señor. Siguen aquí por unos minutos, lo que quieran, pero los demás vamos a ponernos de pie para concluir en esta tarde. Ha sido lo que ha compartido Manuel, tanto en la primera reunión como en la segunda reunión. No es tanto una especie de cosa homilética de muchos estudios y muchos versículos, es que es una sola cosa. Es la pasión dentro de nosotros, el hambre, la sed de la presencia de Dios. Si tenemos sed o no, y en algunas ocasiones necesitamos volver a tener sed, como que hemos quedado sin ni siquiera la sed. Así que Padre, gracias en esta noche por tu presencia, gracias por las buenas cosas que estás haciendo en las vidas de cada uno. Señor, queremos sellar juntos lo que hemos recibido en esta noche, que no sea algo leve, que no sea algo fácilmente olvidado al salir por la puerta, sino que sea algo fresco de ti que guardamos en nuestros corazones, que sea un tesoro, nuestro tesoro contigo. Gracias, Padre, gracias por tu presencia. Más y más y más y más de ti. No queremos conformarnos con lo que hemos tenido, queremos más. Y gracias por darnos paz. Amén. Amén. Muy bien. Esta zona es una zona sagrada. Es un lugar de oración, de búsqueda, para el tiempo que quieran, o que queráis. Los demás, si vas saliendo, por favor, con respeto, hay los anuncios en el tablón, los hombres. La merienda de matrimonios este próximo sábado, hay que apuntarse por esas cosas, esas dos cosas, y hay algunas cosas más. Que Dios os bendiga, nos vemos aquí, si no antes, pues el miércoles hay oración a las 7:30, y por supuesto el próximo domingo y las otras actividades. No os olvidéis, hay calendarios nuevos con nuevos anuncios de actividades que podéis coger actualmente.